Son las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
En las últimas horas, uno de los sonidos protagonistas en nuestro país ha sido este. El de las intensas tormentas que han provocado riadas y daños en algunos puntos de la península, Asturias, Cantabria, Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía son las zonas más afectadas. Algunas de las imágenes más impactantes se han visto en Estepa, en Sevilla. Allí la tromba de agua ha derrumbado parte de una vivienda. Por estos micrófonos de Herrera en COPE ha pasado hace unos minutos su alcalde, Antonio Jesús Muñoz, que ha dicho que sus vecinos aún se están recuperando de lo vivido ayer.
La verdad es que, abrumado, ¿no?, por la situación de ayer tarde, en la que se produjo aquí una granizada y una fuerte lluvia, ¿no?, de las que los más mayores del lugar no tenían ni siquiera recuerdo. Eso provocó la saturación de la alcantarillado y a partir de ahí no pudo evacuar más agua de la que estaba cayendo y empezó a acumularse el agua por las calzadas, que eran auténticos ríos.
Nos vamos allí, hasta Estepa, para conocer la última hora, cómo ha amanecido el pueblo. Yolanda Guirado.
Pues hoy los vecinos se han levantado con el susto en el cuerpo. Francisco todavía no da crédito.
Entre otras cosas, ya le digo que me da miedo la tormenta y los relámpagos y eso me da miedo. Y es que estuvo mucho rato, claro, estuvo los 25, 30 minutos de eso, lloviendo tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que ya pensábamos, pero que pasé bastante susto, la verdad es que pasé bastante susto.
A estas horas, todavía incrédulos, hacen recuento de los daños.
Yo sí, me he levantado mal, por los compañeros de, por ejemplo, le digo a este muchacho del taller de Miguel, la Fortaleza, la fábrica de manteca, la Fortaleza que está al lado, que son problemas que hay ahí que, yo qué sé, problemas que hay ahí que eso siempre que llueve esas personas lo pasan mal, 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 mal.
Afortunadamente no hay que lamentar heridos ni desaparecidos.
Y hoy parece que el tiempo dará un respiro tanto en Andalucía como en Castilla-La Mancha, así como en el centro de la península. El riesgo por lluvias y tormentas se mantiene, eso sí, en el tercio norte de la península. Y te cuento también que Alemania ha incluido a las comunidades de Madrid y el País Vasco en la lista de países considerados zonas de riesgo. Berlín, Rosalía Sánchez.
Eso quiere decir que el Ministerio de Exteriores alemán desaconseja viajar a esos destinos a menos que sea estrictamente necesario y que los pasajeros que llegan desde allí deben someterse obligatoriamente a un test o guardar cuarentena estricta de 14 días. Como consecuencia, alemanes como esta pareja que esperaba despegar esta mañana de Tegel, Berlín, están cambiando sus planes. Ya no podemos viajar, intentaremos pasar en casa una bonita semana y creo que mucha gente está cancelando como nosotros. Esperamos que todo mejore y vuelva a ser como antes. Esta misma alarma rige también para Cataluña, Aragón y Navarra.
Y por primera vez en más de 10 años, el Reino Unido ha entrado oficialmente en recesión. Su Producto Interior Bruto ha caído el 20,4% entre abril y junio, lo que supone el segundo trimestre consecutivo de contracción.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en deportes, el Sevilla pasa a semifinales de la Europa League. Pablo García.
El equipo andaluz se impuso anoche al Wolverhampton 1-0 con gol de Ocampos en el minuto 88 de cabeza tras un gran centro de Banega en la primera parte y con el 0-0 en el marcador. Bono le paró un penalti al mexicano Raúl Jiménez. Los de Lopetegui hicieron un gran partido ante un rival complicado y se medirán al Manchester United el próximo domingo. El entrenador sevillista reconoció tras el partido el gran trabajo del equipo, la confianza que depositan en su portero, el don de la oportunidad de Ocampos y la grandeza de su próximo rival.
Si hubiera marcado ese penalti quizás hablaríamos de otro partido, pero el equipo ha tenido una gran mentalidad, ha hecho creo que un muy buen partido ante un rival complejo y difícil. Bono ya estaba jugando en la Liga, es un portero de nuestra plena confianza, ha trabajado muchísimo todo el año y está teniendo su premio. Él es un chico que aparece por impulsos, él tiene que tener más continuidad, trabaja para ello, pero tiene una cosa que siempre está, ha tenido el premio a ese gol. A partir de ahora pensaremos en el Manchester, un equipo tremendo, grandioso, con una historia fantástica, con un buen entrenador y que lógicamente va a querer conseguir pasar a la final igual que nosotros.
El Atlético de Madrid, que juega mañana a las 9 ante el Leipzig, completó ayer su primer entrenamiento en tierras alemanas. El Barcelona, que aún está en la ciudad condal, lo hará el viernes ante el Bayern de Múnich. Y en la NBA, anoche Portland ganó a Dallas, Sacramento se impuso a Nueva Orleans y los Wizards cayeron ante Milwaukee.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Buenos días, Madrid, en un miércoles en el que bajan las temperaturas. Ahora mismo tenemos 18 grados en la Puerta de Alcalá. Cielo nuboso y probabilidad de lluvias. Los termómetros marcarán máximas de 28 grados. En las carreteras madrileñas continúan los problemas por el accidente en la A5 en sentido salida a la altura de Alcorcón, que está provocando al menos 2 kilómetros de retenciones. Atento, porque también está generando tráfico lento en sentido entrada a la capital. Te cuento también que la Policía Nacional ha detenido a 6 mujeres por robar a personas que viajaban en el autobús. Los agentes localizaron a una de los miembros de esta organización justo cuando intentaba huir en Barajas. La detención de la banda ha ayudado a esclarecer 9 robos. Seguimos contándote lo que más te interesa en Herrera en COPE.
Es agosto, pero siempre que sucede algo, sabes que nos encuentras en la antena de COPE.
Y el gran problema de Felipe VI es que el enemigo está en el gobierno.
Con el mejor análisis de Carlos Herrera, con la mejor información en la linterna de Ángel Expósito.
La decisión de don Juan Carlos busca reforzar la institución, la clave de bóveda de ese régimen del 78.
Vibrando con la Champions, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño en Tiempo de Juego.
¡Se acabó el City! ¡Clasificado! ¡El Madrid eliminado!
Con las mejores entrevistas de Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Nos escucha en directo ahora mismo desde Manchester, Rodri, el jugador del City. Hola, Rodri, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena, ¿eh?
Es agosto, pero siempre que sucede algo, sabes que en COPE queremos vivirlo contigo.
Para tu casa, no hay nada que te dé más confianza que el seguro de hogar de Línea Directa. Por eso ahora te ofrece el seguro de hogar que puedes pagar en cómodos plazos. Línea Directa te ayuda. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma más completa, sin alta y sin permanencia, desde 45 euros al mes. Verás todo lo que sucede en tu hogar en nuestra app. Y además, si eres cliente Fusión, tendrás 5 euros de descuento en tu factura. Contrátala ya en tu tienda Movistar o en el 900-200-661. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.es.
Me vine a la Mutua porque no podía seguir pagando tanto por mi seguro, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego durante la pandemia me quedé sin trabajo y Mutua me ayudó pagándome una parte de mi seguro.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si has perdido tu deseo sexual, Energisil Vigor te puede ayudar. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. Deseo Energisil Vigor.
Venga, una semana más y ya nos vamos de vacaciones. Ah, que no se me olvide mirar lo de la alarma. Que nos vamos 3 semanas y eso es mucho tiempo para dejar la casa sola. Pues ahora mismo llamo y que me la instalen mañana. Y así me voy tranquila.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Estas semanas tu casa ha sido tu propio gimnasio, tu oficina y tu sala de cine. Ha llegado la hora de volver y ahora que tu casa vuelve a ser tu casa, se merece algo más grande. ¿Verti o falso? En Verti queremos darle a tu hogar el seguro que se merece con las mejores coberturas al mejor precio. Contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Una hora menos en la Comunidad Canaria. Buenos días, España, ¿cómo estáis? Saludos cordiales, cargados de amistad, de buen rollo. Vamos a fluir, vamos a pensar que lo mejor está por llegar. Como despedía yo el programa ayer, seguramente para algunos habrá llegado, para otros a lo mejor pues están ahí dudándolo. Pues vas a ver cómo al final no me sale, vas a ver cómo no me van a llamar, vas a ver cómo... Piensa que sí, hombre, piensa que sí. No dejes lugar a la duda. Aquí no quiero ni una duda más. Miramos al frente, caminamos, sonreímos Y venga, y con pecho legionario, pecho lobo, pecho palomo, como buen español, venga pa'lante, a mirar al futuro. Vámonos a comer el futuro, hombre. Claro que sí. Hablan de septiembre, de octubre, de noviembre, que me da igual, que vamos a llegar ahí, vamos a llegar a ese río y lo vamos a atravesar. Y si hay que subir al Everest y bajarlo tres veces, lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque somos testarudos, porque somos así, porque tenemos muy mala leche. Hoy estamos a 12 de agosto. Bueno, es un día, fijaos, es el Día Internacional de la Juventud. Si tiene sentido que yo diga de vez en cuando esa chorrada de Tito Gus, pues hoy la tengo que repetir más, porque hoy es el día de todos mis sobrinos y sobrinas. ¡Ay, mis niños! ¿Cómo estáis? ¡Ay, qué bien me coméis! ¿Os gusta el veranito, eh? A la playita, a la montaña, venga. Venga, pedirle dinero a papá y mamá. ¡Venga, vámonos! ¡Viva la juventud! Y esa juventud, además, que cuando se la critica, siempre está la cara B, que es cierto, y es que la gran mayoría son responsables, son buena gente, quieren a sus amigos. Como la frase que para mí es, habría que ponerla en una en piedra, habría que tallar en piedra, es: ¿tú qué eres? Y dice: yo soy muy amigo de mis amigos. Toma. Y se quedan tan anchos. Y se repite. Esa frase ha hecho muchísimo daño. Esa frase ha hecho mucho daño. Bueno, hoy es el día de máxima caída de meteoros, de las Perseidas que hablábamos el otro día. Por cierto, Maldonado va a entrar en el programa para preguntarle, para que nos responda si el verano ya se ha terminado, se ha acabado ya, porque ayer cayó lo más grande y vamos a ver, parece que está subiendo hacia el norte. Después el maestro Maldon nos va a aclarar varios temas. En Barco de Ávila, hoy es la festividad de San Pedro del Barco. El Barco de Ávila es una localidad de Castilla y León preciosa. Un saludo a todos. Y hoy es el Día del Trabajador de Televisión en Argentina. Ayer Santa Clara, que mi amigo Fraile, el pater, Carlos Fuentes, dijo: hoy es Santa Clara, es un poco la de los músicos, creo, pero también el día de los presentadores de televisión, creí leer. Bueno, es igual. Felicidades a todos por estar vivos y por estar escuchando Herrera en Cope. Y vamos a arrancar. Y lo vamos a hacer hablando con una madre que tiene un niño y un padre que tiene una niña. Y he elegido este tema porque, bueno, seguramente lo habéis visto en YouTube, para celebrar el día del síndrome de Down, pues unas 50 madres, algo así, 40, 50 madres inglesas, hicieron un vídeo, ¿no?, cantando esta canción. Que habla de esperanza, de amor, de cientos de años. Lo que hace esta canción es estremecerme, a mí me estremece el corazón, el alma. Cuando veo a padres, a madres, amigos míos, conocidos, gente con la que yo pues tengo cosas en común, y la máxima cosa en común que tengo con ellos es que adoramos a nuestros hijos y a nuestras hijas. Por eso he elegido este tema, para que de fondo conozcamos a Cristina. Cristina Jiménez es la madre de Luis. Luis es un niño con hemiplejia alternante de la infancia, así se llama. Es su enfermedad. Y también después vamos a hablar con Paco, con Francisco Santiago. Vamos a empezar primero con Cristina. Y su hijo tiene 2 años y 8 meses, su hijo Luis. El 3 de enero le dio un brote que desembocó en una tetraplejia. Antes estaba, pues, bueno, aparentemente normal y aparentemente totalmente sano. Según Cristina, en España solo 6 personas sufren esta enfermedad. Se suele manifestar antes de los 18 meses y es una enfermedad neurológica. Se caracteriza por ataques que acaban en parálisis de diversas partes del cuerpo durante minutos, horas y días. Yo me encontré con Cristina el otro día y porque ella sube a esa valentía que tienen las madres y los padres, yo creo que todos en general, pero especialmente cuando pues tu hijo tiene una enfermedad rara. Y empezó a subir vídeos hablando de cómo le hacían el tratamiento a su hijo, cómo estaba Luis, los avances que tenía. Y la verdad es que se te encogía el corazón, pero de emoción y de orgullo, ¿no? Porque ves a una madre hablando de su hijo y eso ya siempre es maravilloso. Esto lo digo para que sepáis que las redes sociales tienen consecuencias. Y consecuencias a veces desagradables, como los haters en Twitter y otra serie de cosas, o ataques indiscriminados, pero tienen consecuencias muy bonitas. Y la consecuencia es que Cristina está aquí porque quiso compartir la historia de su hijo Luis. Cristina, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estás, Cristina?
Bueno, pues bien, disfrutando de unos días de descanso con mis niños y mi familia.
Ajá, porque tú, ¿cuántos hijos tienes, Cristina?
Dos. Tengo uno que tiene 5 añitos, que se llama Javier, uh-huh. Y tengo a Luis después, de 2 añitos y 8 meses.
Uh-huh. ¿Y qué pasó? Cuéntanos brevemente qué pasó en el segundo parto, el segundo nacimiento de tu querido Luis.
Bueno, al principio, desde que nació y hasta el 3 de enero de este año, pues todo iba bien, todo iba normal, igual que con su hermano. Luis era un niño completamente normal, de hecho la mañana del 3 de enero estaba conmigo en el Corte Inglés de compra. Y a la hora de comer, pues después de comer él y su hermano, nos sentamos el padre y yo a comer y un golpe fuerte en la mesa. Dijimos, bueno, uno más de los 20.000 golpes que se dan los niños diariamente, pero no. Porque vimos que Luis desde ese momento perdió estabilidad, empezó a caerse para atrás y no conseguir mantenerse en pie. Uh-huh. Entonces nos asustamos y pues nos fuimos rápido a un centro médico, donde empezaron a hacerle pruebas, todo parecía que había sido un golpe y que bueno, que podía estar un poco en shock porque habría sido más fuerte de lo normal, pero conforme avanzaban las horas el niño empeoraba. Entonces nos derivaron al Hospital Infantil del Virgen del Rocío, donde pasamos 2 meses hasta que el doctor Marcos Madruga dio con el diagnóstico.
¿Y qué os dijo? ¿Cómo se explicó el diagnóstico?
Bueno, fueron 2 meses muy, muy largos porque el niño, todas las pruebas que se le hacían, resonancias, analíticas, en fin, una serie de pruebas que los neurólogos creían convenientes, todo salía bien. Entonces, claro, algo tenía. Y bueno, pues después de muchísimas pruebas, como acabo de decir, incluso una biopsia muscular, pues ya lo que quedaba era un estudio genético. Y pues una mañana nos llamaron, tuvimos que ir el padre y yo a sacarnos una muestra de sangre. Y al día siguiente, pues, el doctor Marcos Madruga vino a hablar con nosotros a la habitación y ya nos dijo que efectivamente se trataba de una enfermedad neurológica muy rara, que es crónica y discapacitante, y de la que se conocía muy poco porque en España únicamente había 26 casos contando ya con Luis.
26 contando con Luis.
Sí.
¿Tú te has puesto en contacto con los otros 25?
Bueno, nosotros hemos hablado, tal y como salimos del hospital, empezamos a investigar, a movernos, y sí que tenemos contacto con la presidenta nacional de la asociación de esta enfermedad. De los 26, no todos están asociados y además no todos quieren asociarse. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que, dependiendo de cada niño, se manifiesta y tiene unas consecuencias distinta, o sea, en cada niño se puede manifestar de una manera totalmente distinta que en otro.
Sí, que pueden parecer incluso enfermedades diferentes.
Efectivamente.
Para que nos entendamos.
Sí, de hecho es una enfermedad que
tiene múltiples caras.
Efectivamente, se puede confundir con otras enfermedades y creen, los médicos creen que puede haber muchos más niños con hemiplegia y que estén mal diagnosticados, pero claro. Porque, claro, se crea que tiene epilepsia, que tiene Parkinson. Si no te hacen un estudio genético, pues no...
Claro, no y porque, bueno, todos los especialistas no son igual, ¿no? Hay gente que los etiqueta de una manera y hay otros que dan con la propia enfermedad y el diagnóstico exacto, ¿no? Que es lo que os pasó a vosotros, ¿no? Con este doctor. Los ataques se caracterizan... ¿qué ocurre? ¿Cómo es un día a día con tu hijo Luis, Cristina?
Bueno, pues esta enfermedad... se caracteriza por, como tú has explicado muy bien antes, por ataques de hemiplegia o tetraplegia, que son se pueden desencadenar por distintos factores. O sea, a mi hijo un día de nublado, un día hoy hace sol y mañana se nubla, eso le afecta. Entonces, en el caso de Luis, tiene muchísimos ataques distónicos. Él poco a poco está recuperando la movilidad, muy, muy, muy lentamente. Vamos, él no es capaz todavía de mantener el cuello más de unos segundos ni se mantiene de pie, pero sí es verdad que va levantando los bracitos y mueve las piernas. Pero tiene la consecuencia, él tiene, digamos, lo que a él le afecta es que le dan ataques de distonía. Entonces, un día que cambia de estar soleado al día siguiente amanece nublado o con tormenta, para él es horrible.
Eso le afecta,
o sea,
mucho.
Él, desde por la noche que está durmiendo, empieza a no tener un buen descanso con pequeños ataques distónicos y al día siguiente puede ser pues de que cada 5 minutos un ataque fuerte de distonía.
Oye, ¿cómo te comunicas con él, Cristina? ¿Cómo os comunicáis?
Bueno, pues yo le hablamos normal, nos dirigimos a él normal porque gracias a Dios cognitivamente parece ser que no está afectado. Entonces nosotros le hablamos normal, le hacemos partícipe de todo y él pues va produciendo sonidos. Él es capaz de, yo le digo, Luis, ¿quieres comer? Y él produce un sonido que a mí me hace saber que quiere comer. De hecho, yo soy capaz de decir hoy come o no come según se manifiesta el niño cuando yo le hago la pregunta. ¿Quieres agua? Sí. O sea, él hemos conseguido esa comunicación con él. Sí. En la que es capaz de hacernos saber que quiere algo.
Uh-huh. Oye, ¿qué consejo darías a los papás que ahora se hallan en ese punto en el que estabais tu marido y tú cuando estabais de pruebas?
Pues yo le diría que muchísima tranquilidad, que Dios da a sus peores batallas sus mejores guerreros y que siempre hay un hilo de esperanza del que tirar y que gracias a Dios estamos en el año 2020. Y que todo avanza, y que hay plataformas como esta que nos hacen llegar a muchas personas y que no sabemos dónde se va a encontrar la cura o un método que ayude a que nuestros niños tengan calidad de vida. Que no caigan en la desesperación, que tenemos un muy buen sistema sanitario en España y muy buenos médicos, y que tengan fe. Yo la tuve y creo que he podido tener 2 o 3 momentos de bajón, pero mi hijo me tiene que ver bien y yo me levanto todos los días diciendo tengo que sonreír porque él necesita que verme sonreír.
Qué bueno. Cristina, no te vayas, ¿vale? Que te voy a presentar al padre de Martina, Francisco Santiago, Paco, porque es amigo de muchísimos compañeros y muchísima gente, que gracias a él y a su fortaleza y a los padres y madres de una asociación que se llama Mi Princesa Red, pues son conocidos. Es de Badajoz, es paisano mío, y no es por nada, pero es un tío que es más fuerte que el vinagre, está muy fuerte, y sobre todo hace sonreír a su hija en cuanto puede, a mi querida Martina. Paco, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Bien, ¿cómo estás tú?
Bien, bien. Sí. Estoy a medio gas ahora mismo, pero bien.
¿Por qué a medio gas?
Bueno, hace 5 días sufrí una parálisis facial periférica y bueno, debido al estrés, debido a ese sobreesfuerzo, ¿no?, que hay que hacer para sacarle una sonrisa a nuestras niñas, pero aquí estamos, que vamos a terminar hoy. Me pillas aquí ya en el centro de terapia nuestro porque le hacemos la foto del calendario 2021, ¿no?, del calendario solidario que bien sabes que nos da tanta ayuda económica. Sí. Para que sigan investigando en Barcelona. Y viene José Manuel Calderón, nuestro jugador de la NBA, hombre, también paisano.
Nuestro campeón del mundo. Nuestro Calderón.
Viene que siempre nos apoye, nos ayuda y viene a hacerse las 12 fotos ya del calendario, que lo terminamos con ellos. Así que estamos aquí a pleno rendimiento, pero yo a medio gas, viendo un poco los toros desde la barrera hoy.
Ya, sí, pero es que Paco, lo que tiene que saber todos los oyentes de Herrera en Cope, es que Paco no para. O sea, por la mañana está haciendo 3 cosas y por la tarde hace otras 8. Y después por la noche se desplaza a otro lugar y, bueno, y cuando no hace un vídeo con Dani Rovira y se van y hacen... ¿Cuántos kilómetros hicisteis para llegar al Vaticano?
Pues nos cargamos 1.500 kilómetros en 10 días. nos quedamos 1.500 kilómetros con Dani, con Martín Giacheta y con Germán Torres, que bueno, tres ángeles que incluso los puse en peligro en la carretera, pero...
Bueno, hubo un accidente ahí, pero bueno, eso no fue culpa de nadie, sino de la persona que se despistó y os arrolló ahí, que gracias a Dios no pasó nada. Ahí sí que Dios os echó una mano, ¿eh?
Sí que nos ha hecho un cable, sí. Una gota de sangre, y yo creo que intercedió un poco las manos del Papa, que fuimos a verlo.
Qué bueno. Creo que fue. Asociación Mi Princesa Red, Martina, que tiene 9 añazos. ¿Cómo está mi Martina?
Pues está, esa sí está fuerte. Está fuerte, grande. Yo le digo apretada, está apretada. está muy bien. Está que yo creo que es recoger un poquito... el fruto de los sembrados del día a día, a nivel asociativo muy bien, pero el día a día no se puede olvidar. A Martín hay que entrenarla en cuerpo y mente todos los días, y a eso está su madre, su padre, y ahí creo que vamos haciendo o recogiendo el trabajo.
Oye, ¿qué es el síndrome de Red, Paco?
Pues mira, el síndrome de Red es una enfermedad neurológica, de la genética, afecta al cromosoma X, es un conjunto de enfermedades. Cuando fuimos al Hospital San Juan de Dios, a Barcelona, es el lugar donde investigan esta enfermedad. Nos sentimos afortunados de tener un equipo de investigación en una enfermedad rara. Entonces, bueno, a mí me lo explicaron como un padre que soy, y me decían que era una orquesta de músicos, donde todos sus músicos, donde todos los instrumentos están perfectamente afinados, pero el director de orquesta es el que no sabe dirigir la orquesta, ¿no? Algo se bajó en el cerebro de Martina que hay que subirlo. Y mientras que no se suba, hay una descoordinación motora, mental, epilepsia, crisis de ansiedad, escoliosis, casi de todo. Nunca he escuchado la voz de mi hija, a día de hoy todavía no la he visto andar, es verdad que con el trabajo lo conseguiremos, pero bueno, ese conjunto de enfermedades hace que se denomine síndrome de Red.
¿En qué momento se encuentra la investigación del síndrome de Red? Paco, ¿tú tienes noticias de eso? ¿Se están haciendo estudios?
Sí, tenemos un contacto muy directo, como bien la palabra investigación parece que ya no es tan tabú, el contacto directo con investigadores, que te lo explican sabiendo que eres un padre, y bueno, nos dicen que hay buenos avances en la parte genética, que hay muy buenos avances en una dieta que están intentando también sacar. Muchas veces se escucha que somos lo que comemos, ¿no? Pues bueno, parece que a través de una dieta van a intentar no curarla, porque la cura sí que está muy lejos, pero sí esa mejoría cognitiva, son pasitos muy cortos, pero hacia adelante.
Paco, ¿qué le dirías? Bueno, te presento a Cristina. Cristina, Paco, Paco, Cristina.
Encantada.
Oye, Paco.
Esta situación.
Cristina, que ha dicho que siente que estés viviendo eso.
Igualmente, pero bueno, somos, creo que vamos en la misma batalla, aunque sean distintas enfermedades, al final nuestro objetivo es el mismo.
Oye, Paco, tú que llevas ya mucho tiempo y eres muy activo, ¿qué le podrías decir a Cristina, que lleva apenas unos meses con la enfermedad de su hijo Luis?
Bueno, aprendí una cosa que me lo enseñó mi hija mayor, que creo que cuando traemos a un hijo al mundo, no es el hijo el que elige ser hijo, sino el padre o la madre la que decide ser padre o madre. Entonces sí que estamos en la obligación, no de hacer lo que hagamos, pero sí de hacerlo felices cada día. Entonces creo que si somos capaces cada día de sacarle una sonrisa a nuestras niñas, a nuestros niños, las tareas están hechas. Vamos a mantener el umbral de la felicidad lo más alto posible. Nos ha tocado unas cartas que hay que jugar en la partida de la vida, pero hay mucha gente, como Dani Rovira, como seres que nadie conoce, que son extraordinarios, que están dispuestos a cambiarse sus cartas por las tuyas. Saben que las tuyas son muy malas. Pero bueno, cuando se comparten las cartas, se puede jugar la mejor partida. Entonces, bueno, apóyate mucho en la gente que nos quiera ayudar, y haz feliz a tu niño, porque es nuestra obligación.
Cristina.
Pues nada, no, es que no tengo más nada que añadir. La verdad es que, efectivamente, mi objetivo diario, ya lo he dicho antes, es levantarme, que mi hijo me vea feliz, y con eso yo sé que él va a estar bien y va a ser feliz. Entonces, no tengo otro objetivo en la vida que levantarme todos los días para sacarle una sonrisa a Luis.
Cristina, tú quieres que sea más dar más visibilidad a este tipo de enfermedades. ¿Qué podemos hacer la sociedad, los oyentes de Herrera en Cope, todos los que están ahora mismo seguramente, pues, oye, pensando y dándole una vuelta a todo? ¿Qué podemos hacer?
Pues no, que no sean temas tabúes, y que cuando a lo mejor estamos mirando el Facebook, el Twitter, Instagram, y vemos a lo mejor algún post que algún papá publica, pues pararte 5 minutos a leerlo y ponerte en el lugar de esos padres y de esos niños, y bueno, pues simplemente compartiendo la historia, pues es que no sabemos a quién le puede llegar. A lo mejor tenemos un científico escondido al que le llega y le salta la luz y dice, oye, la cura está aquí, esto podría curar. En fin, compartir todo lo que sea darle visibilidad nos abre muchísimos caminos.
¿Estás de acuerdo, Paco?
Estoy totalmente de acuerdo. Hay gente muy buena en España que empatizan con nosotros y que solamente hay que darle un botón muchas veces para poder compartir y para que esa visibilidad llegue a todo el mundo. La gente que quiere ayudar, la gente es solidaria, la gente es buena, pero si no te conocen no te pueden ayudar.
Queridos, hoy los protagonistas son Martina y Luis, las Martinas y los Luises que hay por toda España y por todo el mundo. Les dais un beso a vuestros hijos de nuestra parte. Y bueno, sabéis que Herrera en Cope y yo personalmente estoy aquí para lo que necesitéis, siempre que pueda echaros una mano. Cristina, Paco, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Y a las 10:31, 9:31 en la Comunidad Canaria, es el momento de Securitas, Tony.
En Securitas Direct quieren que este verano puedas disfrutar de unas vacaciones tranquilas, sin tener que preocuparte si van a entrar a robar o a ocuparte tu casa mientras estás de vacaciones. Por eso ponen a tu disposición su alarma, la alarma que más hogares protege en España y en Europa. No dejes que ningún robo te arruine las vacaciones, ¿no? Instala ahora mismo la alarma de Securitas Direct y disfruta de tus merecidas vacaciones tranquilamente. Llama al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200 y todos tranquilos.
Herrera en COPE.
Estar informado. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¡Fuera del agua! ¡Todos fuera del agua! ¡Todo el mundo fuera!
¿Qué? ¿Otro tiburón, no?
No, que acaba de llegar el pedido de tujamondirecto.com para toda la playa.
¡Repito, tujamondirecto.com!
Ahora sí, ¿eh?
Este verano, de Guijuelo a la playa. Tujamondirecto.com o 984-1028.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797 gilmar.es.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990-79-19 o en ahorraconrepsol.com.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
Con Leroy Merlin, este verano es el verano para hacer esas mejoras que te harán disfrutar más de tu casa. Un nuevo conjunto de muebles para el jardín, el deseado aire acondicionado o darle un nuevo color a tus paredes. Con estos precios increíbles, solo hasta el 31 de agosto. Este verano sí. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Me vine a la Mutua porque toda mi familia es de la Mutua. Y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron en el momento.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Me llaman Gameto y aunque parezca ridículo, no me faltes al respeto, pues nací en un testículo. Mi célula madre fue una espermatogonia, no hubo fiesta ni bautizo ni ninguna ceremonia. Y por el proceso de meiosis me formé, por eso mis cromosomas solo suman 23. Y ahora me dispongo a recorrer mi camino, un viaje sin equipaje.
10:35, yo prefiero la Isa Canaria, ¿eh? Ya se lo digo, doctor. Donde esté la Isa Canaria, hombre, por favor, lo del gameto, el espermatozoide, hasta ahora. Y sin el Herrera, que estos temas los controla él, vamos, como los chinos en el número ese de los platos, que no se le cae ni uno, pero es que yo no sé qué decir aquí después del gameto.
¿Qué ibas a decir? ¿Qué sería de ti sin un espermatozoide?
No, está claro. Y además, el nuestro fue el campeón, fue el que llegó, o sea que...
Sí. Menuda carrera,
pero bueno, nos ha sorprendido porque es el rock, este rock lo ha elegido usted, ¿verdad, doctor?
No, sí, me dijo Rubén, bueno, primero planteamos los temas y le dije, bueno, hay uno básico y es que esto del espermatozoide está cambiando. Y esta mañana me dice Rubén, ¿se te ocurre alguna cosa? Y pensé yo en el rod del espermatozoide.
¿Y el óvulo?
A ver qué es lo que pasa. Pero ¿y el óvulo? Porque toda la obsesión de todos los espermatozoides es llegar a ese óvulo, así, mira, clarísimamente.
Mira que son cabezotas, ¿eh? Hostia,
sí. Pero además es algo increíble. Nadan y nadan y nadan y, bueno, no entienden del desaliento, así. Tú fíjate que con cada eyaculación pues tenemos salen aproximadamente 250 millones de espermatozoides. Ajá. Y esos 250 millones en una carrera frenética van buscando el óvulo. Bueno, pues como para no dedicarle esta canción,
pero aunque si yo no, prefiero que la lo que sea. Pero vamos a ver, doctor, yo visualizo, es una carrera, eso, vamos, más que la de esto de Nueva York, la maratón de Nueva York o
la maratón de Nueva York,
Vallecana. Sí. Y entonces ahí y llega solo uno, a veces llegan dos y se pelean dentro, ¿cómo es esto?
Bueno, la cosa es que llega uno, alguna vez llegan dos, pero llega uno. Esta es una carrera en donde efectivamente mucho más que la San Silvestre, mucho más que la maratón de Nueva York, pero es una carrera que también nos ha traído sorpresa porque todos teníamos meridianamente claro hasta hace unos días que el espermatozoide se movía con ese aleteo como de serpiente, ¿no? Uh-huh. O como de la anguila, cuando está tiki. Ese aleteo que llegaba a ser hasta simpático, ¿no? Uh-huh. Entonces nos imaginábamos esa carrera pues con el aleteo. Y digo que esto desde hace más de 300 años ha sido así, hasta hace unos días, en donde un grupo de científicos de dos universidades, de la de Bristol, el Reino Unido, y la Autónoma de México, se ponen a investigar y dicen, bueno, yo creo que esto no va a ser así. Oye, y nos echan todo por tierra, porque los espermatozoides, Agustín, ya no se mueven con ese aleteo simpático como el de la anguila. No. Ellos se ponen a investigar y se acercan a las nuevas tecnologías, ¿no? Y entonces con estas nuevas tecnologías, ¿qué es lo que cogen? Una cámara, que no te lo pierdas, una cámara de alta velocidad que capta nada más y nada menos que 55.000 fotogramas por segundo. Madre. Y todo esto después lo llevan a un microscopio con un dispositivo que capta la imagen en 3D. Y no se quedan contentos con esto, que dicen, ahora vamos a poner unas fórmulas matemáticas para ver qué es lo que pasaba. ¿Y qué es lo que pasaba? Bueno, lo que pasaba es que aquel primer neerlandés que hace 300 años vio cómo el espermatozoide iba con ese aleteo, porque lo estaba viendo en 2D, pues lo que pasaba es que se movía en un solo sentido, y si tú te mueves en un solo sentido, como si estás en una barca y le vas dando con un solo remo, sí, pues irías dando vueltas, ¿no?
Girando,
y decía,
sí,
claro, claro, dice, esto es imposible. Bueno, aplican la fórmula matemática y resulta, y es aquí el descubrimiento de estos pasados días, resulta que el espermatozoide se va moviendo, se va desplazando como un tirabuzón, como si fuese un sacacorcho, es decir, se desplaza en forma de tirabuzón, y ahí es como va avanzando. Bueno, ellos nos dicen que esto va a valer para el día de mañana, pues para seguir estudiando y ver qué es lo que está pasando con la fertilidad y qué es lo que está pasando con los espermatozoides. Y bueno, se abre una nueva ventana. A mí me ha parecido cuando menos curioso, y de luego dentro del mundo de lo que es la fertilidad y demás, pues todos se han puesto a dar brinco diciendo, oh, eureka, esto ha cambiado. Pues habrá cambiado, pues sí, claro, sí, que sí.
Bueno, ¿y nos beneficia eso en general o nosotros vamos a seguir, bueno, con los mismos problemas?
Bueno, yo seguiremos con los mismos problemas. Uno de los problemas, de los mayores problemas que tenemos hoy en día, es que el número de espermatozoides está disminuyendo de una forma importante, sobre todo en Occidente. Hay un grupo de investigadores que también han intentado cuantificar esto y a mí me llamó poderosísimamente la atención, porque en los últimos 50 años, lo que es el número de espermatozoides ha disminuido un 50%. Es 50. Decir, que a mí me parece 50, me parece una bestialidad.
Es tremendo,
pero bueno, se ha contrastado esta cifra, está así con otros estudios, y parece que es correcta. Entonces, sí, esto nos explicaría un poquito lo que está pasando con la fertilidad masculina, es decir, el recuento de espermatozoides, que no es ni más ni menos que el número de espermatozoides por mililitro de semen. Lo curioso es que cuando ves esto y se sigue investigando, dice, bueno, esto pasa así en todo el mundo, y no, lo más notorio es que son los países occidentales en donde más está disminuyendo el contagio de los espermatozoides. Sí. Abre esto una ventana importante, sobre todo para el tema de la fertilidad masculina, que va fallando, y esa ventana que nos abre es a ver qué es lo que se esconde detrás de esta disminución del número de espermatozoides, ¿no?
Sí.
Bueno, con esto de que lo tenemos más en Occidente, pues se abren especulaciones, ¿no? Hipótesis. Por ejemplo, la exposición a sustancias químicas en la época prenatal, ¿no? O los pesticidas, de lo que tanto se habla y tenemos que seguir hablando. O, por ejemplo, la obesidad, que también influye muchísimo en esto, ¿eh?
Claro. Pero bueno, porque, hombre, no lo sé, pero da la impresión de que estamos sometidos a lo mejor. ¿Puede ser también el estrés?
Bien, el estrés, sin lugar a duda, está en todo. No, sí, dices muy bien, Agustín. Uh-huh. El estrés también está en todo esto. Es uno de los factores que se baraja. Uh-huh. Pero vamos, sobre todo se está investigando más en el tema de pesticidas, en el tema de obesidad, aunque al final todo apunta a que esto va a ser como una coctelera, ¿no? En donde metes un factor que es la obesidad, otro que es el pesticida, otro que es el estrés, otro que también es el tabaquismo, mueve bien esa coctelera y al final, pues la conclusión es esta, es decir, en los últimos 50 años ha disminuido un 50% el número de nuestros espermatozoides, y esto para hacérselo pensar.
Sí, no, desde luego que sí. Vamos a hablar de la revista Cell Metabolism, porque el pasado jueves se publicó en esta revista un estudio que puede cambiar los nuevos tratamientos de la obesidad, de la que usted hablaba, y la diabetes tipo 2 también. Todo porque se demuestra cómo activar la grasa marrón para que queme energía. Bueno, eso es una gran noticia, supongo. ¿Y qué es la grasa marrón?
Eso es un notición. Eso sí que es un notición. Bueno, ¿qué es la grasa marrón? Nosotros, cuando hablamos de grasa, es que tienes mucha grasa en tu organismo. Bueno, habría que decir que depende qué grasa, ¿no? Tenemos dos tipos de grasa. Por un lado tenemos la grasa blanca, que sería esa, la grasasa, ¿no? Es la que conforma la mayor parte de la grasa de nuestro organismo. Y esta representa en torno al 20 al 25% de nuestro peso. Esta grasa, la blanca, el tocino, para que todos nos entiendan, es ese reservorio que todo ser vivo necesita de energía. ¿Por qué? porque en algún momento pues puedes pasar necesidades y cuando se pasan necesidades se va a la reserva, se va a la despensa, para que esos ácidos grasos, pues a través de un proceso metabólico, se transformen en alimento, ¿no?, en glucosa. Esa grasa, como no tenemos tantas necesidades, pues se va acumulando y es la grasa mala. Pero tenemos otra grasa, que es la grasa marrón, que es de la que estamos hablando. Y esta grasa marrón es una grasa cuya misión sería más o menos que la de producir calor en nuestro organismo, es decir, la termogénesis, ¿no? Al producir calor, ¿qué es lo que pasa? Que estás gastando energía, y si estás gastando energía, estás perdiendo grasa, es decir, que es una grasa que interesa. Esta grasa la tienen sobre todo, por ejemplo, los niños, los bebitos, porque los bebitos necesitan tener una temperatura más constante y no estar sometido a tanta fluctuación de temperatura. Entonces ellos tienen más cantidad que el resto, pero después, según pasan los años, pues se va perdiendo esta grasa. Lo importante de ella es que efectivamente, si la controlásemos de alguna manera, a la grasa marrón, pues podríamos estar adelgazando más, podríamos tener menos enfermedades como sería la diabetes mellitus tipo 2, y desde luego si controlas lo que es la obesidad y si controlas lo que es la diabetes, estás mejorando muchísimo, pero muchísimo, la salud de la población en general, con lo cual este descubrimiento yo creo que es absolutamente fundamental.
Ajá. Y ahora, una vez que se descubre esto y se publica en esta revista, doctor, ¿cuáles son los siguientes pasos? ¿Cuáles son? ¿Qué beneficio puedo obtener yo en un corto o medio plazo?
Bien, vale. Ya lo importante de aquí es que ya tenemos los receptores encargados de esta termogénesis, se sabe perfectamente. Es un receptor beta 2 adrenérgico. Entonces, esto ya lo has visto en el laboratorio y ahora lo tienes que llevar a la práctica. ¿A la práctica para qué? Pues a la práctica para tratar una enfermedad, ya me gustaría decir que una enfermedad como tal, como es la obesidad, porque la obesidad al final termina provocando distintas enfermedades, ¿no? Entonces estarías controlando problemas de hiperlipemia, estarías controlando problemas de tensión arterial, estarías controlando también, como comentábamos anteriormente, el problema de diabetes mellitus. Es decir, ahora lo que están haciendo es ver cómo se puede estimular este receptor vía exógeno a través de un fármaco para precisamente pues las personas que tienen esos problemas pues que mejoren y que mejoren de forma notable.
Ajá. Fabuloso. Pues las noticias en referentes a medicinales, las médicas, lo que nos puede interesar, ¿de qué fuentes bebe usted? Doctor Esteban.
Sí, pues yo lo que hago es recibir sobre todo pues distintas revistas uh-huh. científicas, ¿no? Sí. Y lo que hago es que me voy a las revistas New England, al British Medical, sí, me voy a revistas que están pues bien contrastadas y a partir de ahí pues digo, esto puede ser más práctico o esto no. Uh-huh. Por ejemplo, lo que estamos hablando de la grasa marrón, yo creo que puede ser muy práctico y en un corto periodo de tiempo. Esto sí que me parece que es de los que pueden ser de los grandes adelantos de los últimos años, porque no olvidemos que la obesidad es uno de los factores de morbilidad y mortalidad más importante que tenemos en Occidente. Entonces, pues como no lo terminamos de controlar ingiriendo menos calorías, ¿no?, es decir, cerrando la boca, pues habrá que buscar alguna fórmula exógena. Dentro de esas formas tenemos esta, y por otro lado también con la obesidad tendríamos lo que es la nutrigenética, es decir, saber cómo son nuestros genes en relación a aquello que debemos o no comer. Por aquí tienen que ir los tiros.
Estamos, doctor, estamos en una buena etapa en cuanto a descubrimientos. ¿Ve usted que los próximos meses o años van a ser muy, muy eficaces en cuanto a descubrimientos médicos?
Sí. Llevábamos una trayectoria ascendente multidisciplinar, ¿no? Es decir, tenías a los que se dedicaban pues a la fertilidad estudiando esto, a los que se dedicaban a la diabetes estudiando lo otro, bueno, a los que se dedicaban a los problemas neurodegenerativos, Alzheimer y demás, también investigando. Y todo esto hasta que llega el COVID, Agustín. Cuando llega el COVID, nos hemos tenido que reciclar prácticamente todo para aunar esfuerzos precisamente para la lucha contra el COVID. Ahora, si te pones a ver pues esas revistas, las fuentes de las que decía que bebíamos, pues o bebemos, pues resulta que la mayor parte de los trabajos, la inmensa mayoría de los trabajos, están relacionados con el mundo del COVID. Por ejemplo, te comentaba pues la nutrigenómica, ¿no? Para la obesidad. Pues bueno, pues ahora los genetistas que estaban con esto, ahora están muy, muy centrados con lo que es el tema del COVID y la genética, en donde también pues se está investigando, hay un receptor que es la cerradura donde llega la llave del virus, la cerradura a nuestra célula, y estamos viendo pues la expresión genética de ese receptor, que se sabe perfectamente cuál es. Es decir, cada uno dentro de lo que sabe pues va desviándose para centrarse en lo que es el COVID. Hace unos meses en Murcia, el profesor Moraleda, catedrático de hematología, que estaba centrado en el trasplante, ve un medicamento pues en los trasplantes, hay un problema de extravasación de tromboembolismo a nivel hepático, y entonces se da cuenta y dice, bueno, a ver si ese medicamento me vale para lo mismo, también a nivel pulmonar con el COVID. Pues desvió y está estudiándolo, y bueno, con unos resultados formidables. Entonces fabuloso, ahora casi, ¿no?, todo COVID.
¡Qué maravilla! Doctor, don Esteban Pérez Almeida, yo no puedo dejarle marchar sin...
¡Sin misa!
Hombre, hombre, hombre. Faltaría más. Ya. Con esto ya carga usted pilas para todo el día.
Para todo el día. Y gracias a mi amigo Agustín.
Un abrazo enorme, doctor.
Muy fuerte.
De belleza sin par. Islas Canarias que hacen despierto soñar.
Don José Antonio Maldonado.
Muy buenos días, don Agustín. Allí en las Islas Canarias tracé yo mis primeras isobaras.
Ay, ahí empezó su larga y mítica carrera, ¿eh?
Bueno, de mítica no, pero larga sí.
Usted es un mito, Maldon, y lo sabe.
Bueno. Soy amigo tuyo.
Siempre tan modesto. Los mitos son así, los genios. Le pasa igual a la Herrera. Sois de verdad, sois muy humildes siempre. José Antonio, la pregunta es clara. ¿Se ha terminado el verano en España? Ayer cayeron danas, hoy también van a caer.
Sí. Bueno, ayer... aquí cada vez que hay una situación de esta se dice dana y no siempre es dana. Esto no. Técnicamente no la hemos calificado como dana.
Pues nada.
Además, no la ha calificado como dana. Pues porque dana tiene que ser, lo que llamábamos antes gota fría, una depresión aislada en los niveles altos. Esta no estaba aislada en los niveles altos. Vale. Era una vaguada, pero bueno, en definitiva, a los efectos es como si fuera dana, para que todo el mundo lo entienda. Y anormal en esta época del año tan temprana, no insólita, pero muy pocas veces a mediados, primero, a la primera decena de agosto, se produce una situación de ese tipo que trajo consigo tormentas nefastas, porque así yo creo que el calificativo ese le va, porque la lluvia que produjo no es bien recibida ni en el campo, porque una tromba de agua no, eso el campo no... se va por las escorrentías y lo único que hace es llevarse por delante todo lo que pilla,
y si encima
va acompañada de granizo, como ocurrió ayer en muchos casos, y de fuerte viento, creo que tragedias, digamos, de víctimas mortales, no, que yo sepa, no hubo.
Pero destrozo hubo y miedo, ¿eh?
Bueno, pues destrozo, que son tragedias, evidentemente.
Claro, o sea, hay gente detrás que es la dueña del coche o de la casa que se ha caído.
Claro, coméntale tú a esa que no ha tenido tragedia.
Nada,
claro.
No ha pasado nada. No ha muerto nadie ya, pero a mí me han medio matado porque...
Sí. Sí, pues eso, bueno, eso, vamos a ver, ¿se acaba el verano? Pues no. Ahora vamos a tener unos días, evidentemente, que no va a hacer calor. Vamos, calor. Temperaturas máximas que hemos tenido días atrás de 40, 41, 42 grados en el Valle del Guadalquivir, en Extremadura, incluso también en algunas zonas de Castilla-La Mancha, esa en una semana no parece que se vayan a producir. Pero a mediados de la semana que viene, mirando a un horizonte más lejano, vemos que hay un repunte. No quiero decir con esto que va a ser una ola de calor tan prolongada e intensa, pero que a mediados de la semana que viene se pueden volver a alcanzar los 40, 41 grados. sí, en puntos del Valle del Guadalquivir, vaya, eso sí es probable, eso vaya, sí es probable.
Vaya añito, vaya añito. Juan, sí, Antonio, pues dices tú, bueno, no, el verano, ya, pero el año pasado yo creo que no nos dio tan fuerte en agosto.
Bueno, pero tenemos el 2017 en el que se batieron cantidad de récords, que los récords están ya muy caros, y prácticamente este año no ha habido casi récord. Vale. Ha habido uno verdaderamente llamativo, que fue hace unos cuantos días en el aeropuerto de San Sebastián, se alcanzaron 43 grados. Vale. Ese sí fue un récord. Vale. Pero en Bilbao, por ejemplo, que llegaron a alcanzarse 41, así, no fue récord. Y en Sevilla, en el 2017, pues se alcanzaron 46,7, sí, y sí, en Córdoba 46,9.
Ahí no nos privamos de nada.
Bueno, estas son temperaturas para tomar fresco, pero bueno.
Ya te digo.
Para tomar fresco en casa, ¿no?
Exactamente, para tomarlo, pero mucho. Don José Antonio Maldonado, Maldon, toda nuestra admiración y gracias por alumbrar el mundo de la meteorología.
Bueno, que el verano no se ha acabado, aunque nos dé una tregua. Es la conclusión que podemos sacar. Muchas gracias.
Gracias, sí, y hasta el viernes. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Sale el sol. Hay un destino escrito para mí.
Quería despedir esta hora con esta canción. Los Miserables, una obra que, bueno, si no la habéis visto tenéis que verla, la película. Si tenéis la suerte de verla en teatro ya vais a flipar. Sale el sol. Yo solo con esa frase ya me parece que es suficientemente optimista esta canción, aunque está rodeada de tragedias, ¿eh? La historia de Jean Valjean y todo lo que rodea a Los Miserables, sabéis que basada en la obra de Víctor Hugo. Qué grandiosa es Los Miserables. Sale el sol, siempre sale el sol, pase lo que pase, sale el sol. Y como decía mi maestro Hermida, cada mañana sale el sol para todos.
Otra vez,
otro día sin su aliento.
Es todo para mí,
pero nunca lo sabrá. Yo no existo para él.
Otra vez un día más.
Chicos, regaremos la ciudad.
Herrera en COPE.
Estar informado.